Me alegra mucho estar en Lo Espejo de nuevo. Muchas gracias, vecinos y vecinas. Ya se han nombrado muchas veces a varias autoridades, pero le agradezco a las emprendedoras, a las vecinas y vecinos de Lo Espejo. Es una comuna golpeada y la falta de metro, que siempre Javiera, la alcaldesa, me menciona, representa también un poco el olvido que ha tenido la ciudad y el Estado para con su comuna. Por eso el anuncio de que se han iniciado los estudios para que Lo Espejo efectivamente pueda tener metro es en serio, vamos a avanzar, son caminos largos, pero gracias al empuje de ustedes es que es posible. Quiero saludar, además de a quienes habitan acá en la comuna, a los parlamentarios que nos acompañan, porque hemos saludado a las autoridades centrales. Pero los parlamentarios y parlamentarias cumplen un rol importante al ser, como decía Parra, un mosquito en la oreja del elefante, permanentemente recordándonos los problemas de el territorio al que representa. Entonces, Gael Llomas, nuestro compañero Daniel Melo, a Cristian Moreira, que es el único diputado de derecha que viene a las cosas que le invitamos de nuevo. Entonces, también lo valoro significativamente.
Presidente de todos los chilenos.
Eso. Alberto Undurraga, también muchísimas gracias. A compañero Boris Barrera y a Tito Ulloa, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí presentes porque nos recuerdan permanentemente cuáles son las necesidades del sector. Y, por sobre todo, también a nuestras senadoras Claudia Pascual y en particular a la senadora Fabiola Campillay. Porque ayer sufrió una agresión más por parte de personas negacionistas que revictimizan, que ridiculizan, que tienen una falta de empatía y que no podemos seguir tolerando. El negacionismo a las violaciones de los derechos humanos cometido por la diputada María Luisa Cordero, alojada en una bancada de derecho hoy día, me parece que es inaceptable y como sociedad entera tenemos que condenarlo. Así que todo mi respaldo, senadora. A las mujeres emprendedoras de Lo Espejo, a todas las vecinas y vecinos de la comuna, me llena de orgullo poder estar acá para hacer anuncios, para hacer realidad un trabajo que hemos hecho desde el gobierno en conjunto con el Parlamento que va a permitir nuevas ayudas a las familias del país. Y es muy significativo realizarlo aquí, en Lo Espejo, una comuna que sabemos que es de esfuerzo y con la que decíamos el Estado está en deuda. Estar acá presentes, conversando con las mujeres emprendedoras. Además, vamos a tener la suerte de probar algunas de las delicias y me voy con algunos regalitos como cojines y también con algunas compras como la, no sé cómo dije, huevera.
Sí,
Sí, con la gallina huevera. ¿Dónde está la emprendedora a la que se lo compra? Allá. Así que muchísimas gracias por esa arte, por ese arte, por ese esfuerzo, por las ganas de salir adelante. Y las palabras de Margarita creo que las representan muy bien. Mujeres que se sacan la cresta por salir adelante y que muchas veces no reciben los apoyos que se necesitan. Margarita decía, madre y padre, Margarita, te quiero preguntar, ¿te pagas la pensión? Bueno, ahora además, eso no estaba dentro de los anuncios, pero además, gracias también a la ministra de la Mujer y al movimiento de mujeres, es que vas a poder cobrar la pensión de alimentos como corresponde y no andar persiguiendo a los deudores de pensiones de alimentos, sino que el Estado se va a encargar de aquello, así que puedes contar también con eso. Las palabras de la alcaldesa Javiera Reyes y valorar todo el trabajo que la MUNI está haciendo para entregar mayor dignidad y justicia a esta comuna, en materia de metro, en materia de emprendimiento, en materia de seguridad, en materia de recuperar los terrenos baldíos. Lo conversamos con EFE, por ejemplo, los terrenos baldíos que EFE tiene alrededor de las líneas férreas, que muchas veces son espacio para la delincuencia y que la alcaldesa está empeñada en mejorar. Ahí conversemos si es necesario más ayuda de las subdere para poder recuperar esas plazas, porque los espacios públicos, y en esto quiero ser muy claro, los espacios públicos se los vamos a ganar a la delincuencia. Así que vamos con toda la fuerza para aquello. La alcaldesa decía seguridad. Es cierto, quiero que sepan algunas cosas. Nosotros, cuando hablamos de la necesidad de redistribuir mejor los recursos y planteamos una reforma tributaria, no es para que el Estado engorde,
es para cuestiones tan claras y concretas como, por ejemplo, por poder formar 700 carabineros más. Y cuando se rechaza la idea de legislar la reforma tributaria, son proyectos como eso, que tengamos 700 carabineros más los que se caen. Por lo tanto, vamos a tener una nueva oportunidad. El ministro Marcel está, junto con la ministra Jara, llevando adelante los diálogos para poder sacar adelante esta reforma tributaria, y espero que esta vez tengamos la buena voluntad de todo el Parlamento, porque acá esto no es un triunfo o una derrota del gobierno. Se trata de cómo construimos un estado de bienestar para quienes más lo necesitan, asegurando condiciones básicas como seguridad, mejor educación, mejores pensiones, terminar con las listas de espera, cuestiones que son tan sentidas por la población y que no debieran estar sujetas sencillamente a un gallito político para ver quién gana. Lo que importa son ustedes, los vecinos y vecinas de nuestra patria. La deuda histórica de los profesores la tenemos también presente dentro de esto. Y podríamos seguir, hay tantas demandas, tenemos que saber priorizar, pero para eso también tenemos que poder distribuir mejor la riqueza. Y por eso necesitamos esta reforma tributaria, fortaleciendo a las pymes y a los emprendedores, y ese es nuestro objetivo, y por eso partimos estas nuevas conversas. Ahora, tenemos que estar presentes ahora. Y las ayudas económicas, las transferencias que hoy estamos promulgando, van a ser un apoyo real y concreto para más de 1.500.000 familias. Muchas de estas familias están lideradas por mujeres que deben hacerse cargo, además del cuidado de sus hijas, hijos, madres o padres, sin recibir ninguna remuneración por ello. Un señor me preguntaba ahí en la Muni, que su esposa está postrada, y me decía, ¿quién apoya a los que cuidan? ¿Quién ayuda a los que cuidan? Bueno, eso también es parte importante de lo que queremos hacer construyendo un estado de bienestar. Sentar las bases también de un sistema nacional de cuidado que reconozca a las personas, generalmente mujeres, pero también hombres, como me tocaba ver recién, que dedican su vida a cuidar, y cuidar es trabajo. Y eso debe ser reconocido, valorado, socializado. Por eso es importante que nos hagamos cargo de estas deudas históricas que tenemos como sociedad. Si bien estas medidas son un avance, ayer, por ejemplo, estaba en la comuna de Ranquil. ¿Saben dónde queda Ranquil? ¿Alguien ha ido a la comuna de Ranquil? Además de la ministra Jara. Que no es donde se hizo la masacre de Ranquil, que esa fue en 1934, que es la comuna de Lonquimay. Sino que Ranquil es una pequeña comuna rural con un 79% de ruralidad. Chile tiene aproximadamente un 13% de ruralidad. Ranquil, 79%. En la región del Ñuble, cerca de Chillán, a 45 minutos de Chillán, y en donde sufrieron muchísimo con los incendios. Y ayer la ministra Vallejo le preguntaba al alcalde, un muy buen alcalde de Renovación Nacional, Cristian, le preguntaba cuántos de los habitantes de tu comuna están en el registro social de hogares. Y él le decía, todos. ¿Cuántos en el 40%? Todos. Y por lo tanto, todos ellos, en Ranquil, en Ñuble, afectados por los incendios, donde fuimos a ver el tema de las casas y de las ayudas para los agricultores, van a recibir también este apoyo de transferencias económicas que estamos haciendo y que tanto le sirve a personas y familias como de acá de Los Espejos, como de una comuna rural y que no se ve quizás desde Santiago, como Ranquil en el Ñuble. Sabemos, sin embargo, que queda muchísimo que hacer para construir un estado de bienestar que brinde una red de protección de derechos sociales a todos y todas. Pero no podemos quedarnos esperando a que construyamos todo para que haya beneficios ya. Por eso, como gobierno, impulsado por el ministro Marcel y la ministra Jara, estamos entregando estas ayudas ahora, haciéndonos cargo de lo urgente. Y eso es posible gracias a, por ejemplo, también otras medidas como la aprobación unánime, cosa extraña pero positiva, unánime esta semana en el Senado de las 40 horas. De las 40 horas semanales con las que de ser ley después de 5 años de discusión y que tuvieron mucha oposición al principio. Con el mismo espíritu de escucha y diálogo vamos a seguir insistiendo con, por ejemplo, la reforma tributaria, que no me cabe ninguna duda va a contribuir a avanzar hacia un mejor estado de bienestar. Ahora, ¿cuáles son las medidas que venimos a anunciar para que vayamos a lo concreto? 1. El aporte familiar permanente, más conocido como bono marzo, lo vamos a doblar para alcanzar aproximadamente los 120 mil pesos, antes era de 60 mil pesos, a los que llegaremos mediante un segundo pago de 60 mil pesos que será depositado en los últimos días de este mes. Además, es importante que esto busque hacerse cargo, todas estas medidas buscan hacerse cargo del alza del costo de la vida. Como por ejemplo también lo hicimos con el aumento del sueldo mínimo. Primero a 380 mil pesos, después a 400 mil pesos, después a 410 mil pesos. Está hoy día en 410 mil y queremos seguir avanzando. Además, estamos innovando, y esto puede parecer un poco difícil de explicar, pero después cuando se acostumbren van a ver que es una idea que va a tener impacto en sus compras, en la creación de un bolsillo familiar electrónico, en el que mensualmente, desde mayo hasta diciembre del 2003, vamos a depositar 13.500 pesos por cada carga familiar, Pero ¿cómo funciona? Porque esto es una innovación, estamos tratando de intentar pensar fuera de la caja, hacer cosas nuevas. Este dinero va a ser transferido a una caja chica dentro de la cuenta RUT y se va a activar como un descuento de 20% cada vez que ustedes compren alimento, ya sea en el almacén, en el supermercado o en las ferias libres. Y si el aporte no lo utilizan por completo en un mes, se acumula para el mes siguiente. En el fondo va a permitir enfrentar justamente la inflación y bajar el precio y el costo de la vida en estas cuestiones que son tan sensibles, que son justamente los alimentos. Y nos parece muy importante y va a ser una gran ayuda para muchas familias chilenas. Y por último, el SUF, el subsidio único familiar y la asignación familiar van a tener un alza permanente del 20%. Y aquí quiero destacar algo que ha sido una pega del ministro Jackson, que estamos trabajando para que este beneficio llegue no solamente a quienes hoy día lo tienen, sino también a más de 900.000 niños y niñas y adolescentes que están en el 40% más vulnerable en el registro social de hogares, pero que no lo recibían por no cumplir alguno de los trámites que exigía el beneficio. Hoy día esos 900.000 niños y adolescentes van a poder recibir también este beneficio y nos va a permitir combatir también el alza de la pobreza que hubo durante la pandemia, que es tremendamente importante. Así que gracias por esa pega, ministro, y a todo tu equipo. Quiero, por cierto, agradecer el amplio apoyo que tuvo en el Congreso estas medidas. Fue casi unánime, un par de votitos en contra, pero la gran mayoría de los parlamentarios, independientes del color político, convino en que esto le hace bien a la población, que le hace bien a las familias. Ahora, esto viene acompañado también de otras medidas que ya están en marcha y que tiene un foco en apoyar a las familias de la clase media. Porque en esto yo quiero ser responsable. A veces hay que decirle que no a cosas que pueden ser populares pero que hacen mal en el mediano o en el largo plazo. Ayer se rechazó, por ejemplo, el autopréstamo que se pretendía se hiciera de los fondos previsionales. Una parte importante de la población no tiene ahorros. Y a toda esa población, si es que se inyecta esa cantidad de dinero en la economía, le van a subir más los precios. Acabamos de quebrarle la curva al alza de la inflación. Por lo tanto, cuando insisten algunas parlamentarias y parlamentarios con que los trabajadores tienen que rascarse con sus propias uñas y recurrir a su ahorro para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiro, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ya no estamos en pandemia. Acá tenemos que cuidarnos porque la inflación es el impuesto que más le pega a los que más lo necesitan. Y por eso estamos llevando adelante estas medidas que son concretas, que ayudan a enfrentar el alza del costo de la vida, como la que ya mencionaba, el alza del SUF, el bolsillo electrónico, la duplicación del bono marzo, doblar el bono marzo, pero además la inclusión de 4.200 nuevos medicamentos con descuento para usuarios y usuarios de FONASA. El avance que ha significado el copago cero para los tramos C y D de FONASA, con el cual 5 millones de personas dejaron de pagar y tienen atención gratuita en el sistema público de salud. Y además estamos ampliando una cuestión que a mí me sorprende mucho que no lo hayamos podido hacer antes, pero bueno, lo estamos haciendo ahora y en buena hora. La ampliación del programa de alimentación escolar a 50.000 niñas y niños de pre-kinder y kinder, que nos permite avanzar en la universalización de este beneficio, y además la creación de un fondo especial para la construcción que va a apoyar los créditos para la adquisición de la primera vivienda de familias de sectores medios, porque sabemos que la clase media también necesita apoyo. Y además para los estudiantes, tal como nos comprometimos cuando llegamos, la beca PAES va a aumentar de nuevo este año en 5,000 pesos. La beca PAES estuvo 10 años sin tener ningún tipo de reajuste, aumentaba en cobertura, es cierto, importante, pero no tuvo reajuste. El año pasado la aumentamos en 5,000, este año la aumentamos nuevamente en 5,000 pesos para que se ajuste a las necesidades que también tienen los estudiantes. Todo esto es posible si es que avanzamos paralelamente con responsabilidad económica, con responsabilidad fiscal. Acá los grandes cambios, y esta es una reflexión profunda a la que quiero invitar a la sociedad y a los sectores políticos. Nosotros tenemos que ser capaces de incorporar en nuestra institucionalidad la posibilidad de cambiar, la posibilidad de ir avanzando en reformas estructurales, que sean graduales, que sean serias, responsables, técnicamente solventes, pero que sean. No puede ser que llevemos más de 10 años los políticos peleando por una reforma previsional mientras las personas mayores no tienen plata para llegar a fin de mes, porque nosotros no nos ponemos de acuerdo. Tenemos que ser capaces de sacar adelante la reforma previsional. No, la gente no puede seguir esperando en esto. Si cuando sucedió el estallido social el 2019, ese malestar no se escondió debajo de la alfombra o no se puede esconder debajo de la alfombra. Ahí es tremendamente importante que seamos capaces de incorporar cambios, porque si no cambiamos, si no mejoramos, si la democracia no logra entregar beneficios concretos, mejoras concretas en la calidad de la vida de nuestro pueblo, naturalmente la gente deja de creer y deja de confiar. Y una de las tareas que yo siento es de las más importantes que tengo como presidente es recuperar la confianza del pueblo, no en mí en particular, sino del pueblo y sus instituciones, del pueblo y la sociedad, que volvamos a creer un poquito más. Para eso la seguridad es importante y los derechos sociales son importantes y la seriedad es importante. En esa línea estamos trabajando, estamos presentes para un mejor futuro, con una economía más resiliente, con ayudas concretas para atender las urgencias y siguiendo avanzando en las reformas estructurales que hemos comprometido en nuestro programa. Un abrazo muy, muy grande a todas y todos. Muchas, muchas gracias.